A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, comienza La Entrevista. Un programa dedicado a intrépidos oyentes que quieren estar bien informados con opiniones fundadas. La música de cómplice y nuestra tierna locura de pasar el mejor momento con vos. La Entrevista. Conduce Alberto Suárez San Martín. Colabora Franco Agnese.
Buenas. ¿Cómo están ustedes? Esto es Amadeus 91.1. ¿Quién les habla? Alberto Suárez San Martín. Esto es La Entrevista y estoy en compañía de mi colaborador Franco Agnese. ¿Cómo está, Franco?
Hola, Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia de Amadeus. Aquí iniciando un nuevo programa con novedades y noticias de interés.
Vamos a hacer una ronda política porque hay mucho para hablar. Tenemos la necesidad de expresar cómo está la situación del dólar también, que parece que se quiere escapar, pero está dentro de la línea de flotación. Y vamos a hablar acerca de la relación que existe entre la vicepresidencia y la vicepresidenta y el presidente de la nación. Y vamos a hablar también de lo que tiene que pagar la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Bueno, respecto al dólar, cerró a 1.280. Creo que acá nos falta un poco de training a los argentinos en cuanto a que el dólar puede subir, bajar un 1, un 2, un 5%. La línea de flotación es bastante extensa y en la medida en que pasa el tiempo, esa línea de flotación, según los planes del gobierno, se va a hacer mucho más extensa.
Te noto calmado, no te noto preocupado para nada, no ves una corrida, no ves algo que pueda asustar a los inversores. Por el momento considerás que está todo bajo control.
Creo que sí, creo que el gobierno hoy, el Banco Central hoy tiene el respaldo suficiente para enfrentar una corrida y no, en principio no se ven chaparrones. Yo creo que ha habido muchos economistas que han pronosticado las peores tormentas.
Apocalipsis Now.
Sí, totalmente. Y no han sucedido. Evidentemente el gobierno, dentro de todo, parece que sabe lo que hace.
Buen piloto de tormentas.
Buen piloto de tormentas.
Bueno, vamos a ver qué sucede. Hubo algún escalamiento. Está también las retenciones en el campo, que están bastante molestos. Toda la parte rural que se le había dicho de que iba a hacer en algún momento, ¿no? Se dijo que iban a ser determinadas, que no iban a tener más retenciones, pero evidentemente la economía argentina se fractura y es necesario siempre tener plata fresca. ¿Y qué mejor que la que viene del campo?
Bueno, en ese sentido, en la última reunión que tuvo el presidente con la mesa de enlace, les dijo que el siguiente impuesto que iba a bajar definitivamente eran las retenciones. Esto es el cuento de la sábana corta, ¿no? Si se bajan las retenciones, se tienen que achicar los gastos. De algún lado la plata tiene que salir. Sí. O se imprime, o se pide, o se cobra.
Pero, Franco, yo creo que estamos bien en el análisis que estamos haciendo, pero me parece que tenemos también que enfocarnos en la necesidad de la producción, en la necesidad de poder que el país se pueda expandir más, porque estamos dentro de una especie de torta en la cual sacamos, ponemos, pero siempre están los mismos ingredientes y nos está quedando un poco chica. Me parece que acá es donde tendría que venir las inversiones, que a través de las materias primas primarias que se cotizan también en el exterior, podemos empezar a exportar, ya sea petróleo, combustible, litio. Vos lo ves por ahí la salida en un primer momento, para después dar lugar a otra expansión, ¿no?
Sí, creo que esto es un camino bastante largo. Hoy Argentina tiene una infraestructura totalmente destruida, o sea, no hay rutas, trenes, olvidémonos, no existen, las rutas son intransitables. Sí hay un movimiento en lo que es, bueno, Vaca Muerta con esa mega inversión multimillonaria que está haciendo en el sur del país. Las rutas, por otro lado, se están construyendo parques eólicos. Quienes vivimos cerca de la zona de Bransen, vemos pasar enormes camiones con las columnas de los aerogeneradores. Pero bueno, en la micro, en el día a día de la gente, el dinero no alcanza, ¿no?
Sí, realmente. Bueno, había leído acerca de que para no ser pobre, para poder mantener un hogar, un argentino necesita cerca de 1.100.000 pesos. Y que también leí en la misma artículo, en una nota, de que el 50% de la población no accede a esa cifra. ¿Vos pensás que esto se revierte a partir de la mitad del semestre?
Mira, creo que va a ser un camino espinoso y complicado. Acá no hay reversiones rápidas. O sea, hay que tener una cuota de realismo. No es que vamos a pasar a ganar 2-3 millones de un día para el otro. Falta trabajo, faltan industrias, falta personal capacitado para que pueda operar en esas industrias. Lo importante creo que es que se construyan las bases para que en el futuro existan inversiones.
Sí, también algo que me habían dicho, y esto me parece, hay una aplicación china que está tiene un furor muy grande, que tiene que ver con todo lo importado y te llega a tu puerta. O sea, vos haces el pedido, si todo funciona bien, hasta podés apreciar a través del itinerario que van a hacer, si salió, si no salió, cuánto tiempo va a demorar. Bueno, imagínate que el mundo ha cambiado tanto que parece que estamos todos más cerca.
Bueno, ahí básicamente son tres grandes empresas. Una es la nacional, es amarillita, Mercado Libre, que con orgullo tenemos, que compite contra gigantes mucho más grandes que ellos, como son la americana Amazon o la china
Shanghai.
Sí, Shanghai es una, y la otra es Alibaba.
Acá tendría que ser furor esa. Alibaba y los 40 ladrones, sí.
Claro, sí, principalmente. En algún caso, de luego vamos a hablar de un Alibaba y 8 ladrones más en un ratito.
Bueno, genial. Pero sí, ¿no? Increíble. Y parece ser que esto tiene tanto furor, está andando tan bien que toda la gente pregunta acerca de la aplicación. Y llega puerta a puerta. Y los costos de la mercadería son muy bajos. Eso quiere decir que, de alguna forma, nos estamos integrando al mundo, que en el bolsillo de los argentinos pueden hacer alguna diferencia. Pero te voy a explicar mi preocupación, Franco, para ver si vos lo ves de la misma forma. Esto tiene que ver con la posibilidad de importar determinados productos. ¿Qué pasa con la industria nacional?
Sí, yo creo que ahí hay que hacer una diferenciación. Este boom empezó luego de que desde el gobierno hicieron una modificación en los impuestos de la importación de lo electrónico. En Argentina estamos acostumbrados a que dos empresarios se enriquezcan durante años. Estos empresarios son Chernakovsky y Caputo, que tienen las ensambles en Tierra del Fuego, a costa de venderle tecnología cara y vieja a los argentinos. Eso creo que es uno de los peores males, porque si hay algo que necesita cualquier nación hoy para desarrollarse, es tecnología, lo más barata posible y lo más desarrollada posible. Estas aplicaciones principalmente empezaron a tener un boom con eso, con la importación de tecnología. No puede ser que se desarmen teléfonos en China para rearmarlos en Argentina y que eso nos cueste el doble que comprar el mismo producto en un país vecino.
No, evidentemente. Pero sí, el tema es analizar el tema de Tierra del Fuego. Ahí había que hacer una ventana más, porque la isla muchas veces se ha beneficiado con la promoción del paralelo 52, con los productos más baratos. Lo que podemos criticar es de que no debe ser una fábrica de ensamble, sino que tiene que ser una fábrica de producción nacional.
Sí, quizás lo que debería hacer Tierra del Fuego, o lo que debería haber hecho con la producción y la recaudación que ha tenido hasta ahora, es buscar una alternativa a una fábrica de ensambles. Creo que alternativas tiene, empezando por el punto de vista turístico. Tierra del Fuego es un paraíso para el mundo para visitar. El clima frío en alguna medida colabora a que existan, en lugar de ensambladoras, depósitos de datos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Grandes galpones donde se almacenan datos y que sí necesitan un clima frío.
Sí.
entre otras cosas, ¿no?
Sí, no somos nosotros quien tenemos que darle el perfil a la provincia, tendrán que ser los mismos jueguinos que elijan saber qué es lo que pueden. Pero sería interesante tener una producción nacional, verdaderamente nacional, que permita no solamente a Tierra del Fuego, sino a gran parte de la Patagonia. Yo entiendo lo del turismo, y turismo compite en varias escalas, con Bariloche, con la Patagonia, con el Glaciar Perito Moreno, con Trafula, hay un montón de actividades que se pueden hacer, pero también eso está, digamos, encriptado a cómo está el dólar en la Argentina.
Sí, hay una... ¿Cómo está el dólar? Y también Argentina, el problema que tiene, que creo que es a donde en algún punto el presidente actual se enfocó en algún momento, es al altísimo costo que tenemos los argentinos por los impuestos nacionales, provinciales y 25.000 tasas municipales, de las más disparatadas, que algunas de ellas las relató en el programa anterior el diputado Castelo.
Sí.
Son todas cosas que encarecen los productos y que los pagamos los consumidores.
El avance de los ingresos brutos, que son es como un tsunami, es un tsunami, sí, para todos los provincianos. Bueno, realmente el panorama es de seguir trabajando para todos los argentinos, lo que nosotros podemos decir acá, y que tener fe y esperanza, ¿no? Para que esto,
así decía un candidato a presidente,
en algún momento cambie. Ahora, ¿cómo, ya que entramos al tema del candidato, cómo estás viendo el próximo paso, que va a ser septiembre, que lo tenemos acá nomás, especialmente lo que podemos apreciar de la provincia? ¿Cómo ves el acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO? ¿Se está respetando? ¿Cómo ves venir eso? Y al mismo tiempo, ¿cómo ves el peronismo dentro de todas sus facetas, si van a poder llegar a un acuerdo para establecer un lugar, el lugar de cada sector en la lista, que se respete y que, bueno, que estén todos conformes?
Bueno, respecto a las elecciones de septiembre, ahí te voy a traer una nota de color. Por un lado tenemos el partido del gobierno, La Libertad Avanza, que hizo una alianza con el PRO. Habrá que ver, eso va a ser una linda carnicería digna de apreciar en el momento de cierre de listas, como corresponde a cualquier cierre de listas. Y bueno, y ahí se verá quiénes logran superar la barrera y ser candidatos. Pero además de La Libertad Avanza está Avanza Libertad.
Al derecho y al revés.
Al derecho y al revés.
Mira, es reversible. Como las camperas de antes que uno decía.
Claro, exactamente.
Mira, la tengo de un color. Y va, pero te compraste otro, no, la misma, nada más que me la di vuelta.
Exactamente. Esta otra alianza que se hizo está encabezada por Unión Liberal, ex UCD, que trae ese nombre de cuando fue la candidatura de José Luis Espert.
Sí.
Sumado a eso, bueno, el peronismo logró una alianza en la cual integró a cuanto partido peronista, agrupación, había dando vuelta. Digamos que el peronismo va todo unido en la provincia de Buenos Aires.
Y con la izquierda, ¿no?
Parte de la izquierda, sí. Más allá de que la izquierda tiene su propia lista, sí, su propia alianza, pero hay parte de la izquierda. Bueno, hemos visto a la izquierda defendiendo a Cristina.
Sí, en el Congreso lo hemos visto.
Sí, los muchachos de la izquierda siempre fueron peronistas.
Y en la calle.
Y en la calle, sí. Por otro lado está el radicalismo, que tiene un gran despliegue y una gran fuerza en todo lo que es el interior de la provincia de Buenos Aires.
El radicalismo viene a ser como el novio abandonado, ¿no? Como ese que en algún momento formaba parte de algo y después de repente ya no lo quieren.
Sí, igual creo que se van a llevar, es mi punto de vista, ¿no? En la elección de la ciudad de Buenos Aires me equivoqué. Puede que me equivoque en esta también, pero me parece que se van a llevar una sorpresa con el radicalismo en el interior de la provincia.
Bueno, siempre ha sido fuerte, ha tenido muchos bastiones y ha colaborado para que el PRO pueda tener una plataforma de lanzamiento que le ha permitido hasta ser gobierno en la provincia de Buenos Aires.
Sí, efectivamente. Y bueno, sumado a esas alianzas hay otras.
¿Y te parece que puede haber algún tipo de sorpresa? Porque estamos viendo muchos partidos que no responden a la lógica tradicional. Es decir, hay un nombre, por ahí hay, en alguno de otros casos hay algún candidato que se conoce, pero en líneas generales está apareciendo muchas agrupaciones nuevas que no sabemos de qué se trata, pero que de alguna forma vienen con una propuesta y quieren hacer pie.
Bueno, Milei apareció de esa forma. Siempre creo que estamos en una época bastante compleja políticamente para cualquier encuestador de intentar predecir lo que va a suceder. La gente está harta de todo y de todos la clase política.
Cuando hablabas de Milei decías que vino sin partido pero con una exposición mediática muy importante.
Claro.
Okay.
O sea, vino desde fuera de la política, más allá de los partidos que le prestaron el sello, por decirlo de alguna manera, para que pueda competir, pero vino desde fuera de la política y logró la presidencia, ¿no? Algo que muy pocos consideraban.
Sí, no había, nadie se hubiera jugado en algún momento. No quiero pecar de soberbio ni nada por el estilo, pero yo vi venir una ola liberal muy importante. Había un cambio en la gente estaba muy cansada y yo creo que ahí se juntaron muchas cosas. En principio lo que se juntó fue el hastío a la clase política. La gente estaba harta de la clase política, llegó una persona que les prometió que los iba a sacar a patadas, más o menos fue lo que ocurrió.
Sí.
Y le prometió determinadas cuestiones que hoy, bueno, lógicamente estamos a un año y un poco más del mandato, todavía hay mucho tiempo para poder cumplir con lo que se prometió.
Sí, igualmente sacó a patadas a algunos y metió a otros, ¿no?
Sí, a las patadas también. Y también lo sacaron a patadas porque hubo muchos cambios dentro de los funcionarios públicos, es verdad. Pero bueno, forma parte de algún estilo, alguna forma de gobernar. No, los argentinos nos vamos adaptando a todo a través del tiempo. Pudimos adaptarnos a lo de Alberto Fernández, la pandemia, y bueno.
Yo creo que después de haber atravesado la locura que fue el gobierno de Alberto Fernández, con el trío pandemia, que siempre hay que recordarlo, Alberto Fernández, el actual gobernador Kicillof y el, diríamos, políticamente casi extinto ex jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Alguien se va a enojar con vos, Franco, porque mirá que hay mucha gente que me ha dicho que ese 8% equivale a tener un bastión en la Ciudad de Buenos Aires.
¿Vos decís?
Lo que me han comentado amigos y me dijo, mirá, yo mi interpretación del caso es que habiendo sido jefe de gobierno y habiendo tenido 53% de los votos, luego pasás a tener 8, más allá de que haya habido muchas cosas que tendríamos que analizar, no veo que tenga margen como para poder elevar la cifra, sí, pero no para poder competir de la forma que venía compitiendo él antes de ser candidato a presidente.
Yo creo que lo que le va a dar es la se le abre la puerta para negociar en la próxima elección de jefe de gobierno para apoyar a la lista que lleve el PRO. O que lleve otro, ¿no? Uno nunca sabe para dónde puede salir corriendo.
Por ahí se amiga con la gente del PRO nuevamente y forma parte de una línea que, digamos, amerite o que pueda alimentar el caudal de votos que tiene el PRO. Si es que el PRO no desaparece.
También.
Porque en Provincia de Buenos Aires, con la fusión, porque esto es prácticamente una fusión, si la gente está ingresando a la lista de la Libertad Avanza, no como PRO, sino como
La Libertad Avanza.
La Libertad Avanza, como una alianza, va a permitir de alguna u otra forma que la gente se encariñe con los sellos, con los símbolos. Con el color violeta. Así que no le pronostico buenos augurios en Provincia de Buenos Aires. Y bueno, le queda el bastión
de la ciudad. Por ahora.
Sí, como alguna vez alguien lo tildó de un partido vecinal.
Sí.
Yo creo que fue más que eso, pero bueno, digamos que en este momento hay un retroceso muy grande, ¿no?
Sí, efectivamente. Quien ha tenido varios retrocesos, pero judiciales, ha sido la expresidenta Cristina Kirchner, a quien le han actualizado los montos a pagar por el desfalco que produjo al Estado. Deben abonar entre ella y los 9 condenados, entre los cuales está José López, el muchacho de las valijas.
¿Le habrá quedado alguna valija en el momento?
Por ahí tiene alguna valija para aportar.
Sí, 9, o sea, quiere decir que todo este monto que vas a comentar lo tiene que pagar entre 9 personas.
Entre 9 personas, una está Cristina, está José López, está Perioti, que era de Vialidad, y hay 5 personas que eran de Vialidad de Santa Cruz, que son poco conocidas.
O sea que, digamos que la justicia le dice, mire, no sé cómo lo van a pagar, hagan una vaquita entre ustedes, pero la plata tiene que aparecer.
Claro, efectivamente, el 13 de agosto a las 9:30 de la mañana vence el plazo para que paguen.
¿Caso contrario?
Caso contrario, los fiscales Luciani y Mola ya le han informado al tribunal qué bienes quieren ejecutar. Entre ellos está la empresa Otesur de la expresidenta, la cual es propietaria ni más ni menos que del departamento de San José 1111, donde ella vive. Con lo cual, no sé si el remate va a ser con ella adentro o afuera. Si viene como parte del mobiliario...
Sí.
O bueno, tendrá que buscar...
Va a tener que buscar otro domicilio, que no le va a faltar. Ahora,
no sé si no le va a faltar porque hay que juntar 684.000 millones, unos 504 millones de dólares.
Una barbaridad. Ahora, acá es donde se terminan todas las palabras. Donde empiezan acá los números, se terminan las palabras.
Porque... No te creas, porque el abogado de Cristina dijo que no eran 684.000 millones que tenía que pagar, sino que eran 42.000 millones. Que tenía que pagar.
¿Y esa cuenta dónde la sacó?
Bueno, son formas de hacer las cuentas. Uno puede sumar para arriba, para abajo, según como cada uno actualiza. Los 684 es lo que dictaminaron los peritos de la corte. Seguramente...
¿Apelaron el monto?
Hay una cuestión, en realidad no sería apelable, pero bueno, plazo... En la justicia argentina el plazo no se le niega a nadie.
Sí.
Y seguramente esto irá para largo. No creo que la vayan a desalojar este año.
Seguramente. Bueno,
O sí, por ahí a Cristina le sirve que la desalojen como campaña política.
Como para poder hacer un acting más profundo de todo lo que va pasando.
Exactamente.
Yo creo que de alguna u otra forma lo que tenemos que decir en todo esto es que el desfalco al Tesoro y al capital de los argentinos es algo abismal.
Bueno, esa es la plata que los argentinos no tienen.
Exactamente, cuando nos decimos por qué no hay autopista, por qué está todo roto, por qué no hay infraestructura, bueno, ya sabemos por qué.
Claro.
Porque ha llegado la justicia, pero ha llegado tarde también, porque si esto también tendría que ser en tiempo real, porque estamos padeciendo situaciones de mucho tiempo atrás y también creciendo de que a través de la justicia podían zafar de tener una condena.
Bueno, esta causa de Vialidad, que es una de las tantas causas que tiene Cristina, no agarra todos los periodos del gobierno de Cristina y Néstor.
No, recién empezamos.
Claro,
recién empezamos. Estamos con 20 grados, Franco, en la ciudad de Buenos Aires. Que realmente un hermoso día. Y bueno, vamos a dar paso también a nuestras líneas directas. ¿Qué te parece?
Decime a dónde nos pueden llamar nuestros oyentes.
Nos pueden llamar al 4300-0114 y 50319801. Vamos a ir al corte, vamos a ir con un tema que lo ha pedido Carlos de Villa Devoto. Es un tema de REM, es Perdiendo mi religión.
Are not me, the links that I will go to.
Este fue el tema que programó Carlos de Villa Devoto. Estamos con Franco Nesse. Esto es Amadeus 91.1. Nos terminamos dos noticias más de la ronda y ya pasamos a la entrevista con Félix Lonigro, constitucionalista, que lo vamos a tener en línea y vamos a hablar acerca de lo que viene.
Bárbaro, Alberto. Bueno, te comento que se acercan las vacaciones de invierno, en las cuales mucha gente va a querer viajar. Como no podía ser de otra manera, los gremios aeronáuticos habían planteado un paro para el 19 de julio, para el sábado 19 de julio, donde comienza las vacaciones, por lo cual la Secretaría de Trabajo decretó la conciliación obligatoria, aunque uno de los gremios dijo que iban a ver si la cumplían. En otro orden de ideas y cambiando la temática, pasando a lo que nos interesa, que es YPF.
Sí.
Afortunadamente, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dispuso la suspensión de lo que había decretado la jueza Preska, que era la entrega de las acciones de YPF.
Del 51% de las acciones.
Exactamente. Con lo cual ya no corre ese plazo de 72 horas que había dictaminado la jueza. Bueno, evidentemente se va a entrar en una negociación.
Sí.
Con la cual esperemos salir lo más indemnes posible de ese real lío en el que nos ha metido el gobierno kirchnerista, en el cual...
Sí, me acuerdo cuando se decía que no va a pasar nada, no tiene consecuencias, sí. Esto lo sacamos de taquito y resulta que estamos metidos en un baile que, bueno, que sabemos cómo termina, pagando, pero tratemos de pagar lo menos posible.
Siempre hay que recordar que el gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo: no vamos a ser tan tontos de respetar lo que dice el estatuto de la petrolera, de la sociedad.
De la sociedad, sí.
Bueno, nos salió bastante caro no ser tan tontos.
Una locura, una locura. Estaba planteando directamente la violación de toda norma y de todo estatuto.
Sí, efectivamente. Bueno, es algo que por ahí se lo podríamos consultar a nuestro entrevistado, que pronto lo vamos a tener en línea.
Estamos ahí.
Quien quizás nos pueda decir algunas palabras, dado su profesión de abogado, no va a decir. Sobre lo que puede llegar a suceder con YPF.
Bueno, le podemos hacer la pregunta. ¿Estás ahí, Félix Lo Negro?
No, todavía no lo tenemos. Bueno, mientras nos contactamos con Félix, podríamos tocar algo de qué lío que hay entre el presidente y la vice, ¿no?
Sí,
se han dicho de todo, desde traidora. La vice le ha contestado por tweet a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Que se metió en el tema. Ahora, yo digo que esto es un clásico, ¿no? Porque ya venimos con el del presidente y el vice, o en el caso cuando estaba Cova de vicepresidente, que lo obligaban a cumplir estrictamente los mandatos de la presidencia. Entonces, se nos planteaba esto constitucionalmente, si es una persona del Ejecutivo dentro del Legislativo. Bueno, ahí lo tenemos a Félix Lo Negro. Félix, hola.
Hola.
Sí, Félix, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Estás en Amadeus 91.1, quien te habla, Alberto Suárez San Martín, y aquí va con mi colaborador, Franco Agnese. Tenemos muchas ganas de hacerte una serie de preguntas. Aprovechamos esta oportunidad. Sí. Queríamos preguntarte acerca de cómo ves el tema de YPF.
El tema de YPF es la consecuencia de la impericia, ¿no? En este caso no sé si de la corrupción, pero sí, tanto la impericia como la corrupción matan. Y en este caso, aquella bravuconada de Kicillof, cuando hizo prevalecer la ley de expropiación por sobre el estatuto de YPF, nos está costando 16.000 millones de dólares, ¿no? Que son los que, por un lado, la justicia la norteamericana nos obliga a pagar, pero además, por otro lado, también, por suerte, hoy acabo de leer que la Cámara suspendió el plazo que la jueza de primera instancia había concedido para entregar el 51% de las acciones de YPF, ganándose por lo menos un poco de tiempo. Y bueno, habrá que ver qué es lo que se resuelve. Yo creo que ahí lo que hay que hacer es negociar, ¿no?
Tal cual.
De todas maneras, Félix, Franco Agnese te habla. Hay una causa en el juzgado de un juez que entendemos quiso llegar a la corte, pero no llegó, que es el juez Lijo, que duerme el sueño de los justos.
Y bueno, ahí tenemos la casta del Poder Judicial a la que el gobierno de Milei entronó nada más y nada menos que para llegar a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Lijo es y fue y es un cajoneador serial de expedientes, y esta es una de las causas que justamente tiene cajoneado, así que cuando nos oponíamos a la designación del hijo como juez de la corte, esta era una de las causas más importantes que este hombre no resolvía y no resuelve. Pero bueno, allí habrá que esperar a ver qué pasa. Yo creo que en algún momento vamos a terminar, esto activa obviamente todo, pero en el caso del hijo vamos a terminar con algún recurso, va a haber que terminar con algún recurso ante la corte por retardo de justicia.
Tal cual. Félix, sabemos que te has incorporado a la política de la provincia de Buenos Aires. Sabemos que tenés un perfil totalmente académico, que tus participaciones son muy esclarecedoras en cada uno de los programas que podemos ver cotidianamente. Sabemos que sos profesor universitario y fundamentalmente lo que queremos preguntarte, ¿por qué una persona que está en ese ámbito académico, de las ideas, que le gusta la docencia, ¿qué le hace sentir la necesidad de incorporarse a la política?
Mira, a los abogados que tenemos esta especialidad, que somos constitucionalistas, muchas veces nos preguntan o nos dicen, ustedes son los abogados que hacen política. No, nosotros somos especialistas en una asignatura determinada del derecho constitucional, en el cual, a través de la cual, de esta especialidad, tenemos que analizar, estudiar la organización política del país. Pero estudiar la organización política del país no significa hacer política. Es justamente por eso es que a veces los que hacen política, los políticos, empezando por el presidente de la nación, nos detestan tanto, ¿no? Nos dicen los ñoños republicanos, los que de alguna manera desde la academia y desde los medios, los que podemos estar en los medios, les marcamos el límite, o por lo menos recordamos, no es que nosotros les marcamos el límite, les recordamos cuáles son los límites que el sistema tiene, desde la Constitución, el sistema republicano y demás. Entonces, uno dice, bueno, yo en mi caso voy a cumplir ahora en unos días 62 años. Me he pasado toda la vida, hace 40 años, estudiando y analizando la organización política del país. Bueno, cuando vino María Eugenia Talerico y me ofreció acompañarla, al principio no sabía desde dónde iba a ser, si desde lo nacional, la lista de diputados o en la provincia de Buenos Aires. A mí me costó salirme de mi zona de confort, pero en algún punto dije, tengo que demostrar que todo lo que uno viene diciendo, todo lo que uno viene pregonando, no es teoría, que se puede llevar, es teoría, pero se puede llevar a la práctica. Y por lo tanto, en este contexto decidí aceptar, porque me parece que el país necesita institucionalidad, y la institucionalidad o digamos el funcionamiento adecuado de las instituciones no se lo ha dado ni por casualidad el kirchnerismo a la Argentina, y ahora vemos que Milei apunta para otro lado, es decir, no es algo que le esté preocupando, que le preocupe. Entonces lo demostró con Lijo, lo demuestra con el Congreso de la Nación. Entonces digo, bueno, hay que poner en el Congreso, tanto en el Nacional como en la provincia de Buenos Aires, hay que poner en el Congreso gente comprometida con el sistema republicano, que es un límite al ejercicio del poder, con defender las potestades de los cuerpos legislativos, con darle a los cuerpos legislativos una jerarquía o una valorización que no tiene en la sociedad. Y bueno, ese es el motivo por el cual dije, me voy a, ya sin ánimo de hacer de la política mi forma de vida, porque les acabo de decir la edad, estoy más cerca del final que del principio.
Te consulta, así, Félix.
Todavía sos joven, Félix, no te tires a menos.
Te consulto, Félix.
Algo queda.
Sí. ¿Ya nos podés decir desde qué lugar, en qué lista te va a poder encontrar la gente en septiembre?
No hay una confirmación de 100%, pero yo diría que en un 95-97% ya estaría encabezando la lista a senadores por la primera sección electoral en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Para que
tu destino sería la legislatura de la provincia de Buenos Aires, la misma legislatura que el Senado, justamente la Cámara de Senadores, que hace días acaba de aprobar una ley para que los senadores y diputados puedan ser reelectos indefinidamente, cosa que había cesado. ¿Cuál es tu opinión sobre las reelecciones indefinidas y sobre la legislatura bonaerense en particular?
Mira, yo siempre estuve en contra de las reelecciones. Y estoy en contra de las reelecciones por una sencilla razón. Yo creo en la plena vigencia de una constitución que por esencia es límite al ejercicio del poder. Y no solamente el límite en cuanto al contenido, el límite también en cuanto al tiempo en el que se ejerce el poder. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué pretendo? ¿Que ningún gobernante pueda ser reelecto? No, pero con razonabilidad. Por ejemplo, a nivel nacional, cuando se habla de presidente o a nivel gobernador, pienso en dos periodos, ¿no? Dos periodos y después ya está, suficiente. En la Argentina, tanto el gobernador de la provincia de Buenos Aires como el presidente de la Nación, en 20 años pueden gobernar 16. Porque pueden estar dos periodos, se tienen que ir, después pueden volver otros dos. O sea que, si sumamos, son 20 años, 16 gobernando una misma persona, cosa que me parece ya un delirio. Pero, por lo menos, no hay reelección indefinida, es cuasi indefinida. Bueno, o sea, en el caso de los legisladores...
Te hago un paréntesis, vos dirías más sí. a algo como lo que tienen los americanos, que una vez que fueron claro. presidentes, tienen una reelección y luego no pueden volver a ser presidente nunca más.
Efectivamente, yo creo que tiene que ser así. Dos periodos que pueden ser seguidos o no, pero, por ejemplo, en el caso de Trump, sí. Bueno, pero que después no tengan la posibilidad de volver. Y a nivel gobernador de la provincia, tampoco. Y en el caso del intendente, bueno, podríamos aceptar que pueda volver algún periodo más. En el caso de los legisladores, a nivel nacional, la Constitución Nacional prevé que los legisladores, hay una elección indefinida, tanto de sí. senadores nacionales como de diputados nacionales. En la provincia de Buenos Aires, su constitución no establece eso, no dice nada, dice cuánto duran y nada más. Después es la ley electoral en la provincia de Buenos Aires, la que prevé que los legisladores tienen dos periodos, y después se tienen que ir, tienen que dejar uno, si quieren, después pueden volver. Bueno, esa es la ley que modificaron. Entonces, lo que modificó, todavía no se modificó, pero es la media sanción que le dio el Senado. Entonces, la idea es que los legisladores de la provincia, según esta pretendida reforma, puedan estar allí indefinidamente, como es a nivel nacional. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que ni a nivel nacional ni a nivel local eso debería admitirse. ¿Cuántos periodos serían razonables? Y bueno, a ver... Pongamos que en el caso de un legislador, por ahí pueden ser tres periodos, qué sé yo. Pero no más, porque si no tenemos gente que recibe las bancas como si fuera a título de donación o de herencia.
El nepotismo.
Y sí. No puede ser. Yo si esta ley se sancionara ahora, porque ¿cuánto queda? Quedan tres días.
Sí.
Entonces, si la ley, yo no creo que no hay tiempo ya, porque aunque sesione la Cámara de Diputados en la provincia y le den la otra media sanción a la ley, después tiene que venir la promulgación del gobernador y la entrada en vigencia, no sé, es algo que lo hagan dos o tres días, hagan todo.
Sí.
¿No? Pero bueno, si eso sale, mi primer proyecto cuando ingreso al Senado es cambiarlo.
Bien.
Mi primer proyecto.
Félix.
Dependiendo de lo que pase ahora, ¿no?
Sí. Te quiero hacer una pregunta que tiene que ver más con tu candidatura. ¿Están trabajando en algún tipo de propuestas en potencia Buenos Aires? ¿De qué tipo? Y te quería decir, ya que está, te hago otra pregunta más que tiene que ver si dentro de las propuestas está la idea de dividir la provincia de Buenos Aires.
No, la verdad que... dividir la provincia no es algo en lo que, por lo menos yo en lo personal, esté pensando. Para que la provincia de Buenos Aires se pueda dividir en dos partes, es necesario el consenso del Congreso de la provincia y del Congreso de la Nación. Es decir, los dos tienen que dar su consentimiento. Lo que sí creo que hay que hacer en la provincia de Buenos Aires es acentuar la autonomía municipal. Para hacerlo bien, habría que modificar la constitución de la provincia. Pero eso no es una tarea fácil.
Sí.
Entonces, como no es una tarea fácil, por lo menos acentuar la autonomía desde la ley orgánica municipal, para que inclusive los municipios que tienen, por ejemplo, más de 200.000 habitantes, hasta puedan tener su propia carta orgánica, su carta magna, como si fuera su constitución, ¿no? Como tienen algunos municipios de Córdoba.
Una especie de mini provincia.
Exactamente, una especie de mini provincia, para desconcentrar el poder que tienen los gobernadores y claro. para que los intendentes y los espacios municipales tengan la autonomía. Lo que pasa es que, insisto, para que sea real hay que hacerlo desde la constitución. Sí,
perdón,
pero bueno,
¿irías a un sistema más parecido al que tiene la Constitución de Santa Fe o de Córdoba?
Sí, pienso en la de Córdoba, con un modelo de distintos tipos de municipios con distintos niveles de autonomía en función de la cantidad de habitantes que tengan. Inclusive yo pienso en la posibilidad de alentar la unificación de algunos municipios muy chicos que por ahí de juntarse tendrían hasta la posibilidad de acceder a contar con una constitución provincial, cosa muy difícil porque los localismos en esto son complicados.
Sí, en realidad la provincia de Buenos Aires tiene una tendencia más a dividirse los municipios que a unificarse.
Sí, exactamente. Pero bueno, esto es un tema que hay que explicarlo, es un debate que hay que dar para ver si los pros y los contras. Otro tema es la cuestión de la coparticipación federal. La provincia de Buenos Aires, que recibe apenas el 20% de lo que entrega en recaudación impositiva. Otro tema es el impuesto complementario, el inmobiliario, ¿no? Complementario, que creo que hay que eliminar
rotundamente. El complementario.
Como el impuesto complementario, sí, por supuesto. Y después, bueno, hay otras propuestas. Yo, por ejemplo, en materia de educación, soy de los que cree que en la provincia es necesario, que en todos lados, pero si uno va a trabajar desde la provincia, es necesario incorporar asignaturas en los planes de estudios de la provincia que incluyan obligatoriamente educación vial, educación para la salud, que incluye básicamente educación alimentaria y, por supuesto, educación cívica, pero dándole a la educación cívica un sentido real de lo que debe ser, ¿no? Nadie sabe bien qué es hoy en día la educación cívica en los colegios secundarios, pero me parece que hay que estudiar la Constitución y no irse por las ramas. Esto hay que fortalecerlo. Esa es otra de las cosas en las que particularmente estoy interesado y que tiene que ver con cosas que le pueden llegar directamente a la gente. Después hay otras más institucionales, esto que hablábamos de las reelecciones, modificar el tema de los fueros parlamentarios para los legisladores. Bueno, algunas cosas en las que hemos estado pensando, pero bueno, yo para lanzar todo esto necesitaba esperar un poco la confirmación, ver de cuál, con qué número de camiseta salía a la cancha, ¿no?
Bueno, pero es cuestión de esperar un poco de tiempo, porque prácticamente ya la campaña está ahí nomás, a la vuelta de la esquina.
Sí, está aquí nomás, exacto. Ahora hay que esperar hasta el sábado.
Sí.
Y bueno, después ya a partir de la semana que viene, todas estas cosas hay que empezar a divulgarlas. Y sobre todo, básicamente, hay que divulgar, hay que desmistificar esta historia de que para echar a Kicillof y al kirchnerismo de la provincia hay que esperar hasta el 2027, que no hay ahora elecciones de gobernador, que por lo tanto no hay por qué meter miedo a la gente, decir el que no vota a La Libertad Avanza y al PRO en la provincia son funcionarios del kirchnerismo. Esto es una falacia, esta es una elección legislativa, no tiene por qué haber un bloque anti-K, puede haber varios, y no hay por qué votar a uno solo para que pierda poder el kicillofismo. A mí me parece que es necesario difundir esto y que lo que la gente tiene que pensar es en meter en la legislatura, en el Congreso de la provincia, legisladores, primero, que no se crean dueños de las bancas, segundo, que tengan la coherencia suficiente para no andar haciendo transfugismo político, saltando de un bloque al otro, tercero, que tengan coherencia, decencia, porque uno piensa en Chocolate Rigó, ¿no?, por ejemplo, sí. Y que lleven al Congreso valores republicanos para defender las atribuciones que cada legislatura tiene, para devolverle a los cuerpos parlamentarios la importancia que efectivamente tiene que tener un sistema republicano. La provincia también tiene un sistema republicano. Y eso es necesario. La gente tiene que pensar en legisladores que quieran ir a trabajar y no hacer política política barata, digamos. Política se hace desde el Congreso, pero ir a trabajar para servir a la gente y no para el beneficio personal.
Está muy claro.
Nosotros vamos, sí, somos sí. nuevos en esto.
Bueno, pero está muy bien. Y el hecho del respeto, el respeto al voto, el respeto a la individualidad, también al hecho de la ética republicana, me parece que dejas un muy buen mensaje, porque de alguna forma los que estamos de este lado queremos un país mejor para todos nosotros, en este caso la provincia mejor, y bueno, qué mejor que tener mucha variedad para poder votar y poder elegir. Me parece que esa contribución es muy valiosa, y creo que la provincia de Buenos Aires tiene que estar atento a este proyecto que arranca con potencia Buenos Aires y que te tiene a vos como primer candidato a senador por la provincia en la sección número uno.
Así es. De eso se trata. Vamos a tratar de dar el mensaje más claro posible para que se entienda en una provincia en la que las necesidades son muy grandes y a veces es difícil explicar estas cosas en gente que no tiene para comer, ¿no? Pero bueno, está muy claro. Vamos a hacer todo el esfuerzo.
Bueno, Félix, encantado, muy generoso con tu tiempo, el que nos has dado. Te quedamos pendiente para otro momento. Cuando estás ya metido sí. en la campaña, te vamos a volver a invitar, a que puede ser presencialmente, así compartimos este espacio con vos. Te saluda Franco, se despide vos.
Chao, bueno. Félix.
Gracias. Muchas gracias. Un gusto grande y saludos para todos ustedes.
Bueno, gracias y bueno, gracias a la audiencia que nos ha tenido todo este tiempo escuchando y al mismo tiempo preguntando cosas que te las transmitiremos posiblemente más adelante para que las puedas resolver. Ha sido muy beneficioso para nosotros estar con vos en este momento. Gracias, Félix.
Bueno, nos vamos despidiendo y así terminamos la entrevista. Los esperamos el próximo martes.
Chau, chau, chau. Won't you ease my burden, mind?
A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, la entrevista conduce Alberto Suárez San Martín, martes a las 17 horas en Amadeus 91.1.